Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos, un placer saludarlos. Esto es En Órbita, quien les habla Karen Todorov y Alejandra Patrone los saludan desde Montevideo.
Es un gusto recibirlos. Nuestros títulos ya están en órbita.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Uruguay, ciencia y pandemia.
Crecen las críticas al gobierno por reducir el presupuesto de la Agencia de Investigación e Innovación.
Recuerdo en Japón.
Se cumplieron 10 años del accidente de la central nuclear de Fukushima.
Víctimas en Colombia.
Continúa la identificación de las personas fallecidas en un bombardeo a un grupo armado.
Esfuerzo en Estados Unidos.
Joe Biden firmó el tercer gran paquete de estímulo para el combate al COVID-19.
Voto en Honduras.
Comenzaron a llegar los observadores internacionales que evaluarán las elecciones internas.
Planeta coronavirus.
Se cumplió un año de la declaración de pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud.
Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Recorte.
Cuestionan la reestructuración y la reducción presupuestal de la Agencia de Investigación e Innovación de Uruguay, la ANI.
El Consejo Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología criticó la decisión del presidente Luis Lacalle Pou de reducir el presupuesto en 43,7% para investigación y en 30,3% para formación.
La ANI fue creada en 2006 para impulsar proyectos innovadores de investigación y becas de posgrado en el país y el exterior.
El recorte llega luego de un 2020 en el que la comunidad científica uruguaya fue destacada por su trabajo ante la pandemia.
El ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, dijo que en la agencia hubo una fiesta en referencia a la financiación otorgada.
Sobre el tema conversamos con Miguel Sierra, presidente del Consejo Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología, CONICIT, de Uruguay.
Todo lo que se ha hecho en la ANI ha contado con auditorías nacionales e internacionales, Tribunal de Cuentas, la Agencia Nacional de Innovación e Investigación del Uruguay ha sido declarada Secretaría de la Red de Agencias de Innovación de América Latina en 2019, o sea que ha tenido reconocimiento de distintos tipos, y nosotros creemos que hubo una gestión responsable y profesional y que en todo caso hay los mecanismos institucionales en Uruguay para que en caso de haber habido algún problema de gestión se tenía que haber detectado esos niveles. Y lo único que hubo fue una detección, sí, de algunos problemas en la auditoría interna de la Nación, pero a partir de ahí la ANI hizo un plan, entiendo, para mejorar en los aspectos que se le identificaron. Pero bueno, creo que están las garantías en el sistema para decir que la gestión fue profesional y responsable. Y en todo caso, si a futuro nos parece que queremos cambiar cosas, que es muy razonable, que se haga en el marco de una reflexión estratégica y con evidencia de lo que estamos argumentando, si se quiere cambiar.
El Consejo se compone por representantes de la universidad pública, privadas, empresas y el Poder Ejecutivo.
Además de las cámaras de industria, comercio y servicios, tecnologías de la información y la central de trabajadores.
En un comunicado de 5 puntos, el CONICIT también destacó que la eliminación del secretario ejecutivo contradice la ley 18.084 del año 2007.
Que esa ley 18.084 del 2007 prevé que los organismos de dirección política y los órganos técnicos son diferentes y requieren liderazgos distintos. El órgano político define lineamientos, orientaciones y son personas designadas políticamente. El órgano técnico es un órgano de concurso abierto que hay que competir, hay que demostrar expertise técnica y es el que aterriza la estrategia y la vincula con las gerencias y los ámbitos operativos. Entendemos que son dos roles distintos, las lógicas de elección son distintas y las dinámicas de trabajo son diferentes. Por tanto, no nos parece bien que se esté fusionando y no está contemplado en la ley vigente actual. Por lo tanto, entendemos que eso no es correcto.
Otro de los rubros afectados por la reducción presupuestal es el acceso a la literatura científica a través del denominado portal Timbó, que cayó en 51,3%.
El portal Timbó es un modelo internacional de acceso público y universal a la información científica. Sabemos que ha sido relevante en el caso de la pandemia. Acá se generó un grupo asesor científico honorario y contó con esta bibliografía de acceso en los portales de acceso público aquí. Por tanto, entendemos que es una herramienta fundamental que ha sido reconocida internacionalmente y que si hay que hacer modificaciones, se haga de común acuerdo con los actores que la usan y que tienen interacción, que no son solo académicos. Por ejemplo, en el CONICIT, la gente de la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información comentó que también muchas empresas de software utilizan información de ingeniería y de sus ámbitos de trabajo en el portal Timbó. O sea, que es un portal que ofrece un servicio público a una comunidad más amplia que no solo la científica, por supuesto también, pero también a muchos actores que están vinculados a la ciencia y la tecnología desde ámbitos no académicos. Así claro. Que nos parece relevante que el Timbó no sea, que se afecte lo menos, si hay que, si se puede no afectarlo, mejor. Y si hay que afectarlo, que sea muy preciso con los actores implicados, sugiriendo soluciones entre todos para que la solución sea la mejor posible.
El Consejo supo de los cambios una vez ya habían sido aprobados, sostuvo Sierra, y aún no han tenido comentarios del Ejecutivo tras el comunicado.
Recuerdo de la catástrofe.
Se cumplieron 10 años del accidente de la central nuclear de Fukushima en Japón.
El primer ministro Yoshihide Suga llamó a recordar las lecciones que dejaron el terremoto, el tsunami y la crisis nuclear.
El 11 de marzo de 2011, un terremoto de magnitud 9,1 ocurrió frente a la costa este de la isla de Honshu.
Fue clasificado como uno de los choques sísmicos más fuertes en la Tierra registrados con instrumentos desde finales del siglo XIX.
El impacto tectónico elevó de las profundidades del Océano Pacífico un tsunami que alcanzó casi 40 metros de altura y arrasó kilómetros en las provincias costeras.
El incidente dejó más de 18.000 personas muertas y unas 470.000 desplazadas.
La tragedia causó graves consecuencias socioeconómicas y medioambientales que el país asiático enfrenta hasta el día de hoy.
El daño causado por el terremoto superó los 309.000 millones de dólares aproximadamente.
El primer ministro Suga afirmó que la reconstrucción de las zonas afectadas por la catástrofe ha avanzado con continuidad en la última década.
El político agregó que este proceso entra ahora en su fase final con el objetivo de completarse hacia 2031.
El gobierno destacó los constantes progresos en las zonas que permanecen evacuadas por la contaminación radiactiva emanada de la accidentada central.
Estas zonas han sido reabiertas de forma progresiva para permitir el retorno de sus habitantes.
Para el 2050, Japón prevé que 60% de su suministro eléctrico se produzca con energías renovables y 40% se ha generado con energía nuclear y térmica.
Víctimas en Colombia.
El Instituto de Medicina Legal continúa con la identificación de las personas fallecidas en un bombardeo a un grupo armado en el departamento de Guaviare.
También sigue la polémica por los dichos del ministro de Defensa, Diego Molano, sobre la muerte de niños y adolescentes en esa operación del 2 de marzo.
En los últimos días, el periodista y ex concejal de Bogotá, Holman Morris, informó que 14 menores habrían fallecido producto del ataque.
El ministro defendió el procedimiento y dijo que se trataba de una estructura narcoterrorista que usa jóvenes para convertirlos en máquinas de guerra.
Figuras públicas y organizaciones de la sociedad civil rechazaron la expresión y recordaron que los niños reclutados son víctimas del conflicto armado.
De acuerdo con la normativa, el ejército debe descartar la presencia de menores y civiles para llevar adelante bombardeos.
Conversamos con Julia Castellanos, coordinadora del Observatorio de Niñez y Conflicto Armado de la Coalición contra la Vinculación de Niños, Niñas y Jóvenes al Conflicto Armado.
Eso, digamos, debería ser dentro de los protocolos de accionar. Sobre todo porque, digamos que desde la coalición también estamos haciendo un llamado a que prevalezca el derecho a la vida y que allí, más que veamos solamente los aspectos jurídicos que amparan esta situación para evitar el bombardeo en caso de que haya civiles o niños, niñas y adolescentes que hayan sido reclutados, es cómo desde Colombia garantizamos realmente el interés superior del niño, cómo desde nuestro ordenamiento jurídico interno vigente garantizamos que efectivamente los niños y las niñas no tengan que sufrir todos, digamos, las consecuencias nefastas de la guerra, entre ellas estas dinámicas de operación militar que lastimosamente el Ejército Nacional y en cabeza del Ministro de Defensa quieren seguir legitimando como una acción proporcional y adecuada a sus principios también de acción.
En Colombia, el reclutamiento de menores es considerado un delito. Sin embargo, para el observatorio, viene en aumento desde el año 2017.
Y pudimos registrar 79 eventos de reclutamiento que afectaron a por lo menos 222 niños. Si bien este no es el universo pleno del reclutamiento, acá hay un subregistro muy importante por temas de verificación. Lastimosamente la pandemia no nos permitió verificar muchos hechos, pero también la pandemia, digamos, que evidenció una realidad que estaba también como un poco escondida en los territorios, y es que efectivamente con el cierre de las escuelas se incrementan las situaciones de reclutamiento casi que durante el primer semestre de 2020, y allí todos los actores tienen una agencia importante en estas acciones, tanto las guerrillas, los grupos post-desmovilización, grupos armados sin identificar. Hay una práctica en Colombia también, es que estos grupos armados mutan de manera permanente, y eso no nos permite identificar claramente cuál es el grupo armado, pero todos obedecen a estructuras mucho más fuertes constituidas históricamente.
Se determina que es reclutamiento porque hay una línea de mando establecida y el niño o niña asciende en esa estructura con fines de recambio generacional.
No siempre el actor armado llega a la casa del niño y se lo lleva. Hay una serie de factores que determinan que este no tenga opciones, destaca Castellanos.
Me refiero a situaciones como acceso a la educación, acceso a la salud, acceso a una alimentación, acceso a una familia. Lastimosamente tenemos situaciones de violencia intrafamiliar, violencia sexual al interior de las familias, pero también unas condiciones socioeconómicas de las familias que no permiten en muchos casos el libre desarrollo de los niños, niñas y adolescentes. Y en territorios en donde casi que la única ley es el actor armado, es casi la única opción que tiene el niño o la niña para traer alimento a su casa, para ser protegido, para generar algún tipo de estatus, para buscar otra forma de vida, buscar otros medios para subsistir. De hecho, la Qualico ha venido alertando en las zonas urbanas, particularmente donde hay presencia de grupos post-desmovilización paramilitar, se recluta a los niños y las niñas aún dejando que el niño y la niña duerman en su casa, vaya a su colegio y esté en su calle o con su comunidad. Esto le permite al actor armado tener control de otros espacios que antes no tenía: el espacio familiar, el espacio escolar y el espacio comunitario.
Era Julia Castellanos, coordinadora del Observatorio de Niñez y Conflicto Armado de la Coalición contra la Vinculación de Niños, Niñas y Jóvenes al Conflicto Armado.
Apoyos en Estados Unidos.
Joe Biden firmó el tercer gran paquete de estímulo para el combate a la crisis del coronavirus.
Este miércoles 10, el Congreso dio luz verde definitiva al nuevo plan de rescate de 1,9 billones de dólares.
La ley brinda a los estados vacunas contra el COVID-19 y otras asistencias relacionadas con la contención de la pandemia.
La propuesta incluye beneficios semanales de desempleo de $300 y un cheque único de $1,400 para la mayoría de los ciudadanos.
Además, se destinarán 350 mil millones de dólares en ayudas a gobiernos estatales, municipales y tribales.
Otros 30 mil millones se darán en ayudas a ciudadanos para el pago de alquileres y servicios o ampliaciones de prestaciones de sanidad pública.
Luego de la promulgación de la norma, el presidente prepara una gira por el país.
Viajará junto a la vicepresidenta Kamala Harris y aliados políticos, incluidos líderes políticos, sindicales y empresariales.
Sondeos locales indican que cerca del 70% de los estadounidenses aprueban el rescate, incluyendo 41% de los republicanos o conservadores.
En 2020, el expresidente Donald Trump emitió dos proyectos de ley de apoyo económico ante la pandemia.
El monto alcanzó en promedio cerca de 4 billones de dólares.
Atenta mirada.
Honduras comenzó a recibir a los 69 observadores internacionales que evaluarán los comicios de este domingo 14 de marzo.
Se elegirán los candidatos de los distintos partidos que se enfrentarán en las presidenciales del 28 de noviembre y los aspirantes a legisladores y alcaldes.
Las delegaciones de observadores llegarán desde la Embajada de Estados Unidos, la Asociación de Organismos Electorales de América Central y el Caribe y desde la OEA.
También lo harán desde la Unión Interamericana de Organismos Electorales y el Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica, entre otros.
En órbita consultó a Efraín Arribillaga, analista político y docente universitario hondureño, quien habló de la incertidumbre que vive la población.
Se vota en un contexto de pandemia y del juicio que se realiza en Estados Unidos, donde se acusa al presidente Juan Orlando Hernández por vínculos con el narcotráfico.
Estamos en medio de la pandemia de COVID-19, ya casi un año después, sin que esto pueda ser realmente controlado por el propio gobierno, un proceso de vacunación que nunca todavía no se da a la población. Así es que este es un elemento que está pesando mucho en el país. Después, por otro lado, todo este ambiente de los juicios que se hacen en los Estados Unidos, donde se ven involucrados el gobierno, inclusive el propio gobernante del país, y eso genera muchas expectativas, pero sin embargo, las dudas que hay aquí internamente,
la institucionalidad pública, digamos los poderes del Estado, Ministerio Público, todas las instituciones que podrían hacer algunas acciones internamente prácticamente no hacen nada porque, bueno, son controladas por el partido de gobierno.
Para el entrevistado, a este clima de desconfianza se suman otros problemas que atentan contra la participación y expectativa ciudadana en las urnas.
Primero, porque nunca ha habido un acuerdo sobre una nueva ley electoral que cambie las reglas del juego que se tuvieron en el 2013 y el 2017, en el cual hubieron señalamientos de fraude. Y segundo, este tema de la reelección todavía no ha sido totalmente resuelto en el país. Y ha habido una serie de problemas, de irregularidades en cuanto al censo electoral con el que se va a ir a las elecciones. En efecto, hay tres partidos políticos que son los partidos más grandes, el Partido Nacional, Liberal y Libre, que es el partido más reciente, que son los que van a participar en esas elecciones internas. Y bueno, las expectativas que la gente tiene no son muchas. Yo creo que la gente, hay mucho desánimo, hay falta de credibilidad y confianza. Hay una serie de candidatos que están en los partidos que han sido señalados anteriormente por estar involucrados en actos irregulares, de abuso de fondos públicos, cuando estuvo aquí la MACI, esta misión de la OEA para el combate de la corrupción y la impunidad. Una cantidad de ellos han sido señalados. Inclusive hay un precandidato dentro de uno de los partidos que fue acusado y condenado en Estados Unidos y que va de candidato dentro de uno de los partidos en el país.
Las elecciones primarias no son obligatorias en el país centroamericano y tradicionalmente votan los mayores simpatizantes de los partidos políticos.
Sin embargo, se estima que la instancia podría marcar una tendencia sobre la participación y confianza de cara a la cita electoral de noviembre.
Y ahí, pues, hay más interrogantes que respuestas en realidad, ¿no? Realmente el país se encuentra en una situación de crisis de diferente naturaleza, ¿no? No solamente la sanitaria, pues de todas estas tormentas también no hay tampoco un plan efectivo de reconstrucción y transformación del país frente a lo que ha pasado. Y estas elecciones que deberían ser como un marco para crear un ambiente de estabilidad y de normalidad para ese proceso de transición, pues no parece que eso es así.
Escuchábamos a Efraín Arribillaga, analista político y docente universitario hondureño.
Cuando el mundo cambió.
A un año de que la Organización Mundial de la Salud declarase la pandemia del coronavirus, la atención está en el reparto de vacunas y en las nuevas olas del COVID-19.
En 12 meses se contagiaron más de 118 millones de personas y más de 2,6 millones murieron a causa de la enfermedad respiratoria.
Solo en el último semestre el total de casos se cuadriplicó y los fallecimientos se triplicaron.
En los 6 meses del brote, una segunda ola golpeó a Europa, que debió regresar a las medidas restrictivas, cierres y confinamientos.
Estados Unidos, India y Brasil son los países más afectados, al reunir más del 40% de los contagios y más del 35% de las muertes globales.
La Organización Panamericana de la Salud alertó sobre el gran incremento de nuevos casos en Brasil.
Este miércoles 10, el país reportó más de 2.200 fallecidos por la enfermedad en un solo día.
El gigante sudamericano es considerado el actual epicentro de la pandemia, al mantener Estados Unidos una tendencia a la baja de casos y fallecidos durante varias semanas.
Expertos sanitarios atribuyen el problema en Brasil al límite de la capacidad de los hospitales y a los contagios de nuevas cepas de COVID-19 en el territorio.
A esta situación se suman las críticas a la falta de políticas responsables contra el coronavirus por parte del gobierno de Jair Bolsonaro.
La semana pasada, el director de la Organización Mundial de la Salud afirmó que, si Brasil no es serio, continuará afectando más allá de sus fronteras.
Hasta aquí, En Órbita.
Nos pueden escuchar por mundo.spundingnews.com.
En Órbita.